una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
En 7 de la tarde ya con...
Entre yo tenemos un promedio de 90, imagínate ustedes...
Yo como de 25.
De 70, entonces pues voy a bajar.
Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Ocaña 80. Reyes y de veras es un gusto saludarlos aquí desde la cabina de Radio Universidad en Puerto Vallarta. Son ya las 7 de la tarde, exactamente con 2 minutos. Y le doy la más cordial bienvenida a mi buen amigo César Gilabert, ¿cómo estás?
Un placer estar aquí, una tarde lluviosa.
Manuel Canela.
Igualmente, ojalá y todo sea mejor cada vez porque nos estamos inundando un poco.
Bueno. Y luego integrante de aquí de Genios, Poetas y Locos, el director de Marejada.mx, Juan José Mérida Cruz. Juan José.
Hola, tardes. ¿Qué tal, Miguel? Hola, amigos del auditorio. Gracias por escucharnos y recibirme en su programa habitual de Genios, Poetas y Locos, que a mí nada más se me pega lo último.
¿Lo loco?
Lo loco.
Mientras se le loca ya.
Mientras... calma.
Bueno, pues hoy estamos, pues sí, como decía buen Manuelito Canela, estamos en una temporada de lluvias. Fíjate que es la primera vez en varios años que sí siento que estamos en temporada de lluvias. Sí, como que lloviendo diario.
Poquito, pero ya.
Y seguidito. Para que, por si extrañan esas mojadas, ahí están. Por cierto, tengan cuidado por aquí, por la avenida, por la calle, o la carretera Iztapa. Está un poco lento el tráfico porque hay unos pequeños encharcamientos y están lentos los autos. Así es que vénganse con cuidado, la carretera está un poco resbalosa, hay lodo, entonces tomen sus precauciones. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del teatro en Puerto Vallarta. El teatro y todas estas, bueno, pero primero quiero presentar a Juan José Mérida Cruz, que nos platique un poco acerca del proyecto Marejada.mx, que es una revista cultural por internet.
Así es, Miguel, es una revista digital que surgió en el año 2015. Surgió porque un grupo de amigos y yo principalmente me daba cuenta que la cultura en Puerto Vallarta solo aparecía en los medios como un suplemento. Era una notita de relleno en los periódicos, en los otros portales de internet y incluso en las revistas que de repente llaman culturales, pero que son más de sociales, aparecía la cultura como una parte de suplemento, de caritas, o como decimos los periodistas coloquialmente, en el argot, eran notas de caritas nada más de quién había asistido a tal obra o a tal exposición, porque en ese tiempo también todavía no había un despegue como lo hay hoy en día del teatro, que por cierto, compartía yo en mi Facebook personal, en mi perfil personal, hace 2 años empezamos compartiendo la primera agenda teatral de manera digital. Uh-huh. Juntábamos todas las obras que había, que iba a haber el fin de semana en la ciudad, y las juntábamos en una agenda, ¿sí? Hoy en día pues nos da mucho gusto ver que cada fin de semana hay diferentes propuestas, que incluso han crecido los foros. Hoy en día hay alrededor de 5 teatros independientes que cada fin de semana tienen una propuesta para todos los vallartenses.
Así es. Y bueno, pues el esfuerzo ya te ha llevado a tener una muy buena recepción por parte de los internautas. Por ejemplo, en Facebook ya tienes por lo menos unos 12,000 seguidores que no son comprados.
Exactamente, es de manera orgánica. Lo que más gusto nos da es que se ha formado una comunidad de gente que busca la cultura, que busca tener recomendaciones para el fin de semana, ir a disfrutar la cultura en Puerto Vallarta. Eso es lo que más gusto me da, más allá de los likes. Así fueran 100 personas las que tuviéramos, si esas 100 personas estamos seguros que van a un evento cultural, con eso estaríamos contentos. Son 12,000, yo creo que el 10% de nuestro público asiste continuamente a eventos culturales en Puerto Vallarta, y así nos lo han dejado saber en sus comentarios, en sus likes, en su participación.
Así es, ¿cómo es, pues, Miguel? Tenemos un mensaje por el WhatsApp de nuestro buen amigo Federico León de la Vega, quien nos quiere hacer un comentario sobre el teatro, y vamos a darle pie. ¿A cuál teléfono, mi querido George? Pues si quieres, llámame a mi celular, Federico, o al 226-2233, para que podamos entrar al aire. Y bueno, pues la oferta de teatros ha aumentado muchísimo. Yo me acuerdo que había uno en 2003, ahí por la esquina donde está el colegio Kennedy, creo que se apellida ahí, no Las Altas, y era la única de las pocas. De repente en el Secatur había algún evento, el Centro Cultural Cuale, que tenía una oferta, pero de ahí nada más que pudiera venir, o al menos a veces, aquí en la universidad, con eventos aquí en el auditorio, ¿cierto, César? Que había, pero muy...
Sí, bueno, esas. Pero eran esporádicos. No eran eventos consolidados, sino... No puedo decir que circunstanciales, pues, pero no hacían temporada propiamente dicho.
No, y es de aplaudir, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, los esfuerzos que había antes eran en espacios institucionales. O sea, tenían que pedir prestado el auditorio del CUC, el auditorio del CECATI, el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura. Y hoy en día tienen sus propios foros las compañías de teatro. Por ejemplo, nuestra amiga Coral Arroyo fundó la Gata Café Foro, que ya lleva... también como nosotros casi 2 años funcionando con una cartelera muy variada. Está el esfuerzo de Ramiro Daniel con Boa Bejem y su estación.
Está Alberto también Sosa y Eureka Producciones.
Y Eureka, pero como foro, Víctor Jiménez con Tercera Llamada, acá por la avenida González Gallo, frente a un supermercado muy famoso. Y los demás grupos se han fortalecido y mantienen un trabajo constante. Por ejemplo, el grupo de inicio, que ya festejó 5 años haciendo...
De Juan Pablo, ¿no?
De Juan Pablo Hernández, Juan Carlos Ramírez, Samantha, Samantha, Cristian, todos ellos ya llevan 5 años talachándole arriba de los escenarios. Así que ya podemos hablar de toda una escena teatral, y algunos hacen un excelente trabajo. Para mí, me atrevo a decir aquí en público que mis favoritos son los de Grupo Dionisio. Claro. Me parece que son los que más se han arriesgado,
sí,
más
mucho trabajo
que han sido, digamos, más constantes y dedicados.
Así es. Bueno, tenemos en la línea a nuestro buen amigo Federico León de la Vega, que nos quiere hacer un comentario sobre el ámbito teatral aquí en Puerto Vallarta. Bájale un poquito a tu radio, mi querido Federico, porque se está viciando.
Hola, Miguel Ángel.
Hola, Federico, estás al aire.
Hola, genios, poetas y locos, y bienvenido de nuevo. Oye, pues qué bueno que estén promoviendo el teatro, es fantástico. Venía yo aquí con Victoria, mi hija, y se nos ocurrió aprovechar para recordarles que en Nuevo Vallarta hay un teatro con 100 sillas, aire acondicionado, butacas,
Station Forum,
perfectamente tapizadas, todo muy cómodo, y poca gente sabe que existe. Entonces, pues abren temporada, tiene muy buenas puestas. La temporada pasada, pues sí, pusieron Mamma Mía, estuvo ahí Victoria, muchos amigos, tuvimos un buen público, pero pues como tantas cosas, en Vallarta, en temporada baja hay que cerrar, pero qué bueno que lo estén promoviendo. Tú y yo hemos hablado mucho de que un turismo más benévolo sería el turismo cultural, y ya que ahora otros turismos están bajando en número, al menos el de los americanos ha bajado, y que nos llega tanto turismo de Zacatecas, de Guadalajara, de Aguascalientes, pues aprovechar para que tengan, así como ustedes están subiendo, una oferta cultural. Los felicito, les agradezco mucho que preparan eso, y les recuerdo que Nuevo Vallarta tiene su teatro. Les mando un abrazo.
Muchas gracias, Federico, por acompañarnos en esta intervención. Ya estaremos en contacto más adelante. Hasta pronto. Y bueno, pues ahí está la propuesta, ¿no? Ah, teatro hay. Antes no había casi nada, ahora sí hay, y que se agradece porque, bueno, de repente hacen falta esas alternativas. Melissa Castillo Cavides, ¿qué es lo que está haciendo? También una también propuesta, ¿no?
La plataforma 322, y para sumarle un poquito más a Federico, el Station Forum de Nuevo Vallarta tiene una cartelera más dedicada al turismo extranjero. De repente sí ponía algunas obras paranacionales. Por ejemplo, ahí pude ver la de Suegras Bárbaras. Uh-huh. Es una comedia clásica de tipo este, pues de stand up, así, parecido stand up era, entonces de ahí terminó de dar esa cabida y se ha dedicado más al turismo extranjero. Se nos ha perdido un poco el Station Forum.
¿Las obras son en inglés?
Son en inglés.
Bueno, sí, también es cierto que en algunas obras... Bueno, las que están ahí en la parte de la calle Basilio Vadillo.
También.
Es un foro grande, pero también son obras en inglés para todo el público ¿también? Extranjero que acude. Pero bueno, al menos hay una gran oferta cultural en cuanto al teatro y nos da gusto.
Porque... Pero también cuenta, sí, en algunas cosas que tienen que ver con un tipo de consumo especializado como el de productos de arte en cualquiera de sus manifestaciones, sí se necesita una especie de mutua retroalimentación entre los creadores y el público. Entonces hay veces que, bueno, se da la situación, esto también pasa por ejemplo con los libros, ¿no? Entonces la gente no lee porque, bueno, un poco la dificultad de conseguir libros, la carencia de bibliotecas, la situación de la accesibilidad a ciertos libros, no generan, digamos, una especie de masa crítica constante que permita esta retroalimentación y que genere pues un público consumidor. En este caso ahora está pasando en algo que puede ser desde luego un círculo virtuoso, el de estar generando estos espacios en la que el teatro es una oferta consolidada y que ahora pasa por el segundo nivel, que es de la promoción y del fomento, para generar esta idea okay, voy una vez al teatro, ¿no? Sino generar realmente consumidores, público consistente que esté buscando diversas opciones, que se vaya a teatros con una propuesta novedosa, arriesgada, que no sean los musicales o unas obras que vayan por la parte, digamos, pop sin riesgo, ¿no? Sino algo que verdaderamente sea retador, ¿no? Desde lo experimental a algo ya más clásico, pero que en todo caso las puestas en escena no son frecuentes. Entonces, esto es, hay que decirlo, porque cuando dicen una compañía que dura un año, es como años luz, es como...
Sí.
Equivale a 20 años de un Sambors o algo así, ¿no?
Son como en años perros, ¿no?
Sí. Oye, por cierto, los invitamos a que nos sigan a través de Facebook, a través de Radio UDGPB. Ahí estamos transmitiendo en vivo, también a través de mi Facebook personal, ya la compartí, Miguel Ángel Ocaña Reyes. Y también tenemos un WhatsApp que es mi estimado Valentín Robles, quien está ahí a cargo de la cuestión... en internet. Ahorita nos va a pasar el número. Los invitamos a que nos llamen 22-622-66, 22-622-33 o 01-833-763-14 para que nos acompañen y podamos platicar un poco más acerca del teatro. 322-108-4129. Les repito al WhatsApp, 322-108-4129. Si ustedes tienen, conocen o... están haciendo una obra de teatro, háblenos para compartirla con el público aquí de Genios Poetas y Locos en Radio Universidad. Son las 7 de la tarde, ya con 14 minutos. Hacemos una pausa y saludos a César Rodríguez desde Aguascalientes, que dice de parte de Cucho. ¡Ay, Cucho! ¡Qué gusto saludar a Cucho! Él hacía este programa, La Hora del Rey, una programación exquisita de música que tuvimos durante mucho tiempo y que todavía se disfruta.
El amigo Juan Carlos, ¿no? Sí.
Pues yo era malo, César, pues le hacemos escucho. De una vez me pasó una anécdota muy loca con él en el camión. De esas cosas que algún día les contaré. 7 de la tarde ya con 15 minutos. Hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Bien. 7 de la tarde, ya con 18 minutos, continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos, hablando acerca de teatro. Y bueno, saludos a nuestra buena amiga Claudia Albarrán, que nos está escuchando allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por hacer parte de este espacio. Bueno, Juanjo, estábamos hablando acerca del Teatro Vallarta, ¿no? Manolito mencionaba sobre el Teatro Vallarta.
Casualmente tuve en mis manos hace como un año o poco más un estudio en, no sé si era una oferta o era un proyecto de la Universidad de Guadalajara precisamente, para manejar tanto el centro de convenciones como el Estero del Salado y la el Teatro Vallarta. Son tres cosas que son casi ahorita pues de lo más importante y de lo más costoso en su mantenimiento y en su falta de desarrollo y de proyectos para ese tipo de cosas. Tanto el Teatro Vallarta, que es una instalación de primerísimo en aquí en Vallarta, no se ha destacado por su continuidad en las actividades teatrales, ni de otro tipo. Algunas ocasiones hay, yo creo, algunas graduaciones, o se alquila para pues, eventos casi privados de algún
pues eventos privados, colegio, y también hay conciertos.
Y sí, ha habido también.
Obras de teatro, también ha habido obras de teatro. No,
pero quizás, no se
muy comerciales, ¿no? Pero sí las ha habido.
Ahí es cuando creo que toma más más valor el esfuerzo que han hecho los teatreros vallartenses al crearse sus propios espacios. Ya no están dependiendo del Teatro Vallarta. Fueron y crearon sus propios foros y están abriéndose campo en los teatros que eran para extranjeros. Por ejemplo, el Actu,
es para extranjeros.
Que es para extranjeros. De repente, Grupo Dionisio lo ha tomado para presentar sus obras y han sido presentaciones con un lleno de 120 personas, creo que es lo que le cabe al al foro principal de Actu. Entonces,
sí, yo otra vez digo, hablando en estas proporciones igual, o sea, un lleno de 120 para una actividad como la del teatro en Vallarta, contextualizado así, equivale a llenar la Arena México.
Exactamente.
¿No? El Auditorio Nacional.
Bueno, pero me tocó invitar.
Ya irnos al Teatro Vallarta sería un Azteca, ¿no? Ya sería ir a querer llenar el Azteca y pues bueno.
Yo recuerdo en México alguna ocasión la representación del juego que todos jugamos. Y aquí se quiso poner en un teatrito tan pequeño que no caben 50, 60 gentes. No sé en qué calle está de las...
Es en Tercera Llamada, en González Gallo, ¿verdad? Sí, con el amigo Víctor Jiménez.
Y era increíble que pues llevé a... Vino mis sobrinas de Estados Unidos y pues vamos al teatro a ver esa obra que ya me acuerdo que fue un éxito en México. Y cuando entramos, no, pues ya no hay lugar, ¿cómo? Pues son 50 nada más gente las que caben. Y quiso entrar a asomarse una de las sobrinas y dije, no, pues está ahí la obra al lado de un lavadero, en un lugar totalmente improvisado, de un patiecito de una casa, de un departamento ahí, casi increíble. Ese otro...
Bueno, pues son lugares que adaptan para hacer ese tipo de acciones. Por ejemplo, la gata, ¿no?
Circunstancias, obviamente, estas cosas son las que irán cambiando, precisamente, porque, bueno, dentro del arte también hay algo que tiene que ver con la subsistencia, y esta subsistencia no puede darse sin recabar fondos, ¿no? Ya no digamos, no es negocio, obviamente, pero, y de hecho, si en algún momento llega a ser, digamos, un poquito de negocio, finalmente es todo para reinvertir o pagar deudas añejas de años de pérdidas, porque sí, aquí en estas cosas es mucho amor al arte,
pero mucho,
¿no? Y no es el caso particular de teatro. Quisiera también hablar, por ejemplo, de los libreros. Hoy un día, producir el libro físico con todo lo que implica de competencia, ahora sí que es una competencia virtual con el libro digital, bueno, pues tendría todas las de perder si no fuera por estos espíritus exquisitos y que toman causas perdidas, que son las únicas con las que vale la pena realmente solidarizarse, porque bueno, pues una causa ganada no tiene ninguna.
Y ahora que lo mencionas, así como el libro está migrando a la onda digital, ¿crees que el teatro pueda alguna vez hacerse digitalmente? O sea, que ya no vayas al teatro, sino que se hagan, por ejemplo, tenemos con la tecnología acceso a...
Se llama cine, entonces, ¿no?
No, una obra que se esté actuando. Por ejemplo, ahorita estamos hablando en vivo, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook.
Es una verdad.
El público nos está viendo, estamos de alguna manera compartiendo.
Lo más cercano es lo que ha hecho la UDG. La UDG lo ha hecho con la transmisión de las óperas de Nueva York, entonces, digamos que...
¿Teatro?
Pues
pudiera ser igual,
¿no? Porque de repente como que
digo, ese obviamente que eso se puede hacer y todo, pero este es otro nivel de decir el
se necesita la cuarta pared aquí.
Las mismas diferencias que hay entre la experiencia física, por ejemplo, del libro, ¿no? Que tiene un olor, que tiene una extensión, que puedes ojearlo y que bueno,
un cariño
es un objeto especial, que incluso la relación con las manos La experiencia táctil es, y ya no digamos, decía yo, el olor, tiene una consecuencia obviamente en el ejercicio de la lectura. Igualmente el teatro, no es lo mismo la voz, a través de una, incluso de la radio misma, no equivale a la experiencia vital de estar en el lugar que se escucha. Recuerdo ahora que estoy leyendo o releyendo a Marcel Proust, donde hablaba de lo que él sentía cuando hablaba por teléfono en la época en que los primeros teléfonos aparecían. Entonces él, tal es la novedad que a la hora de estar hace que su personaje reflexione sobre el asunto de lo que significa hablar con alguien por teléfono. Y decía que por más entrañable, por más ganas que tenía estar en contacto y todo, sentía una lejanía indescifrable, que el hecho de no ver los gestos y tenerlos que imaginar, aunque la voz haya matices que permitan entender que sí causó impacto lo que uno está diciendo, etcétera. A final de cuentas, la distancia y la sensación de no tener el contacto visual le quitaba una parte del encanto a esa conversación. Sin embargo, seguía hablando porque, era lo que tenía al alcance. Igual pasa en este sentido de lo que significaría, a mí me encantaría ver algunas representaciones y que ante la imposibilidad de verlas montadas en un escenario al que pueda asistir, mínimo verlas en una pantalla, es mejor verlas que no verlas.
Oye, ¿sabes qué?
Pero sí hay una diferencia grande,
¿eh? Hay un cómico que, ayer estaba platicando con un amigo, jovencito, tendrá unos 18 años, y me comentaba que fue a ver a un cómico, a un comediante, un estandopero por el cine. Entonces ahí está, es lo que hacemos, cambiar esta situación, ¿no? Ya vas a ver un stand-up, pero que era más o menos lo similar al teatro, pero ahora ya en el cine, en una pantalla, para ver los chistes que cuenta.
Sí, aunque el teatro, al contrario, en lugar de alejarse, avanza a acercarse más, que es un poco lo que mencionaba hace ratito Manuel Canela, de un teatro donde entrabas casi casi al baño del teatro. Porque hacen una obra a través de un formato que se llama teatro en corto.
Había gente que estaba sentada en el lavadero.
Bien cerquita.
Que te vas moviendo en una casa, rentan una casa, o es la casa a veces del director o el productor, donde la obra se va desarrollando en la misma casa y el público se va moviendo de habitación en habitación, incluso al llegar hasta el baño, donde se representa la obra. No es algo nuevo, también no es algo como experimental que se les acaba de ocurrir ahorita, ¿no? Eso surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando no había foros, no había teatros. Entonces los actores llevaron las obras a los apartamentos, a las casas en ruinas, para poder tener un público y subsistir.
Pero allí la diferencia es que ahí había una cultura tremenda para esto.
Aquí en Vallarta se ha intentado.
Si uno ve lee la literatura relacionada con este fenómeno, en algunas ocasiones la gran sorpresa era que pareciera que en París no había guerra. Incluso en medio de la ocupación alemana, la actividad de los teatros, incluso hasta del vodevil, también hay que decirlo, dentro de los foros era como que no había pasado nada, y entonces afuera tenían la ocupación alemana, pero dentro del foro incluso había una intensidad mayor porque era un espacio de libertad, ¿no? Entonces ahora no carecemos de ingenio, pero sí un poco de la institucionalidad que permita a cualquiera que le guste el teatro tener la idea de que viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, va a haber una función en una oferta que puede calcular y que tiene las opciones. Eso se está dando ahora, y de verdad que eso es un adelanto grandísimo para la cultura, ¿no? Que genera un hábito y que genera un tipo de consumidor deseoso de tener el producto. Y eso también tiene la virtud económica de poder contribuir a las subsistencias y a las pervivencias, y de hecho a las mejores condiciones de las compañías que se arriesgan a hacerlo.
Cuando dijeron de los comediantes, tengo tan presente que hace por lo menos 70 años, 80 casi, en Guadalajara había una especie de saltimbanquis, o no sé cómo se llamaría en ese tiempo, como ahorita los que están presentándose en el Teatro al Aire Libre de Los Arcos, ahí en el Malecón. Ese tipo de comediantes se organizaban para hacer representaciones casi teatrales en una esquina de un interior de una vecindad donde había 40 o 30 cuartos de habitación, porque en Guadalajara hay en muchas zonas de Guadalajara vecindades, y recuerdo de un cómico, pues lastimosamente en la miseria y haciendo toda una labor por el teatro, haciendo representaciones entre cómicas y dramáticas, poéticas. Una cosa que me impresionó mucho, era una familia que, bueno, estaban inclusive de calle en calle o en algunas calles se situaban a hacer, y con la gente que iba, bueno, pasando, pues se detenían a actuar.
Este es otro de los capítulos de La Carpa en México, eso, los grandes cómicos.
Pero esto es en la calle, y en las vecindades llegué a ver yo esas representaciones, había
un
cómico.
En la Ciudad de México hubo un tiempo en que, sí, por ejemplo, en la Alameda había representaciones de personas, ¿no?, que hacían sus sketches de alguna manera, y que daban un buen espectáculo a lo largo del paseo, ¿no? Que es parte de esa cultura.
A mí hasta me causaba cierta, decía que la gente, pues vivían exclamente de lo que les daban, uh-huh, al pasar ahí el sombrero, ¿no?, a todos los que estaban presentes. Y sí, hay, les da resultado, porque yo llegué a ver familias que duraron, pues, mucho tiempo.
Hay gente que hace lo mismo, pero grabándose y lo sube en YouTube, y luego resulta
ahora
que,
son youtubers,
que se hacen famosas. Sí. Ahora se hacen famosos y hasta de pronto ascienden, digamos, a las grandes ligas de tener un programa de televisión. Y bueno, también vemos partidos de la NFL en cine. Uh-huh. Cuando la selección juegue seguramente en el Mundial, habrá cines donde contraten la programación del Mundial y verlo como si fuera un teatro. Y pues vuelvo a insistir, hay un fenómeno estructural y funcional que permite estos cambios de ámbitos. Lo que sí no va a cambiar es la necesidad de que los creadores tengan talento, ¿no?, de que los guiones, la manera de construir el diálogo, la manera de representar el espacio, sí necesita un plus, que eso no te lo da ni la disposición de máquinas completas, ¿no?
Así es, son 7 de la tarde ya con 30 minutos, hacemos la segunda pausa de este espacio, regresamos, les recuerdo los números telefónicos 226-2233 y el WhatsApp, por si quieren acompañarnos a través de los mensajes, es 108-4129 con el prefijo 322. Continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Ya con 36 minutos, continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos, hablando acerca del teatro. Y mire, ya tenemos a nuestro buen amigo Alberto Sosa, que llegó no solamente, ¿cómo decían?, sacando el bofe, sino también mojado.
Remojado el bofe.
Barriéndose, llegó barriéndose.
Por cierto, desde que entra a cabina, bueno, ahorita que entre les quiero comentar que hay un espacio que también nos ha llamado mucho la atención, que es Incanto, que es de uno que donde estaba un restaurante hace mucho tiempo, que se llamó Bianco.
Bianco se llamó.
Que duró mucho tiempo cerrado, y tuve la gran sorpresa de que se está llevando a cabo, o se está presentando una obra que se llama Princesas Desesperadas, que digamos que es como una, ya tuvimos invitados hace como 2014, no, 2013, 2012, cuando empezaron con este proyecto, y hablaban acerca de lo que pasaba, no era como ver la vida desde el punto de vista de unas mujeres normales. Bueno, está esa propuesta. Y tenemos a Alberto Sosa. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Aparte de Mojado. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Aparte de Mojado, muy bien, gracias. Saludos al auditorio. Qué bueno estar aquí, por fin.
Cuéntanos, ¿cómo ves la escena teatral aquí en Puerto Vallarta?
Realmente estoy muy emocionado por el momento que se está viviendo. Creo que tú lo acabas de mencionar, se acaba de abrir un espacio que se llama Incanto, pero no es el único, se abrió Actú, se abrieron otros espacios como Tercera Llamada, se abrió La Gata Café Foro, se abrió también La Estación, Se abrió en Nuevo Vallarta otro teatro que se llama
Station
Forum. Yo tengo la teoría de que, pues bueno, uno de los detonantes de todo esto, pues es la creación del Teatro Vallarta, ¿no? De alguna manera, fue algo muy interesante que ocurrió. Y pues bueno, qué bueno, fue como picarle un poquito la cresta a los creadores y a los empresarios locales del ramo cultural para decir, pues ahora yo también puedo, ¿no? Y pues qué padre, ¿no? Está ocurriendo eso, están surgiendo nuevos grupos, están llegando más grupos, se está reforzando bastante bien y pues bueno, refiriéndonos a eso, nada más ni nada menos que estos días se está presentando dos grupos de Vallarta en la Muestra Estatal de Teatro, ¿no? Por decir algo, y se presenta Edgar Treviño con
también es compañero aquí de Radio Universidad.
Ajá.
¿Cómo se llama su compañía? Raquítica.
Raquítica Producciones.
Ajá.
Y se fue también Boavia Yem con Un Hombre Ajeno. Entonces, creo que ayer o hoy se estaban presentando.
¿Quién es Boavia?
Ayer se presentó. No, el domingo se presentaron.
Ajá. Sí,
el domingo. Ayer,
sí.
Ayer se presentaron.
Ay, bueno, es que la vida del artista, tú sabes que ya no sabemos ni en qué día vivimos. Sí, se presentaron ayer. Y pues bueno, fue muy padre porque ellos brincaron directo a la muestra, no pasaron por el filtro de Lagos, que dicho sea de paso, la muestra de Teatro del Interior de Lagos de Moreno, modestia aparte, bueno, no estoy yo ahí involucrado, no me ha tocado participar, pero siempre ha sido dominada de alguna manera, siempre ha destacado Vallarta, ¿no?
Entonces, desde hace varios años.
Sí, sí.
¿Qué proyecto estás trabajando ahora, Beto?
Pues mira, estamos contribuyendo a la oferta cultural con dos espectáculos, dos obras, son dos comedias muy distintas una de la otra. Una se llama La Scuola di Mangiare, que estamos presentando los viernes en la estación, precisamente ahí en la calle de Venezuela. Y es una comedia, pues bueno, sobre los hábitos alimenticios que tenemos, ¿no? Es muy simpático. Está trabajado con una técnica que se llama comedia del arte, que es precisamente italiana. Y pues bueno, la gente tiene oportunidad ahí de interactuar y de platicar, pues cosas de cómo le gusta la comida, qué hace, por qué, exponer por qué uno engorda, por qué no, si uno tiene problemas con su forma de comer, etcétera, ¿no?
Y, ¿cómo es que se llama el género? ¿Comedia?
Bueno, el género se llama comedia del arte.
¿Y esa de qué trata? Cuenta un poco de ella.
Mira, la comedia del arte es la manifestación artística teatral que viene del Renacimiento. Ajá, de ahí es donde se origina pues el circo, bueno, ya venía los romanos, pero el circo como lo conocemos hoy en día, lo que son los payasos y todo esto vienen de la comedia del arte. Hay personajes entrañables como Arlequín, Pierrot, etcétera. El personaje que trabajamos aquí en Comedia del Arte, en esta de la Escuela de Mangiare, se llama Pulcinella. Y ese es una técnica basada en la improvisación de las escenas. Es una historia diferente cada vez, ¿no? Entonces, hay unas líneas, no es improvisado al 100%, pero sí conserva la frescura de que es la primera ocasión que ocurre, ¿no? Hay un estilo, se trata de manejar siempre el estilo italiano, una época determinada. Y pues bueno, como te decía, maneja mucho rutinas que son las que hoy en día pues rescatan los payasos, ¿no? Pero bueno, tienen su origen allá, en esa época. Ese es, digamos,
un primer proyecto, ¿no?
Ese es lo que estamos presentando los viernes en la estación, 8 de la noche. Y los sábados estamos presentando otra comedia, pero esta es una comedia un poco más sui generis porque se llama Que no se culpe a nadie de mi muerte. Uh-huh. Y es una comedia sobre el suicidio. Uh-huh. Porque es que una persona llega a tomar esas determinaciones que lo puede orillar, Sin embargo, aquí, pues bueno, es una comedia, es un discernimiento, pero a través de los ojos de una mujer que, pues, que nos da risa su razonamiento, ¿no? Esta obra la interpreta Adriana Millán, que bueno, de última hora ya no pudo asistir, pero interpreta 6 personajes en escena, ¿no? Entonces, pues bueno, por el abanico de posibilidades, las distintas voces, las distintas matices que maneja, pues lo hace muy muy interesante. Tuvimos una función este fin de semana y pues bueno, funcionó bastante bien. De hecho, pues tuvimos una asistencia bastante razonable y fue muy interesante la respuesta del público ahí, ¿no?
Las técnicas de Stanislavski como autor no son aplicadas últimamente.
Ah, caray. Pues bueno, ahí va. Stanislavski tuvo varias etapas. Stanislavski es como el precursor o el padre de las técnicas de actuación modernas. Sí. Él de alguna manera es como la...
evolucionó un poco el...
Pues un bastante, porque él fue el que se le ocurrió dotar de contenido psicológico a los personajes, y eso fue a raíz del conocimiento de las teorías y el trabajo de Sigmund Freud. Entonces empezó a manejar el material de Freud para que conscientemente el actor pudiera tener herramientas y pudiera transmitir los pensamientos. Que es como una ecuación muy se antoja simple, pero no lo es tanto. Lo hacemos todo el tiempo, pero ya concientizarla es difícil, ¿no? Consiste en a partir de imágenes mentales y estímulos externos, va uno generando energía para que se vaya transmitiendo esa misma energía, se convierta después en emociones, ¿no? Y pues bueno, en este caso nosotros manejamos toda la base es Stanislavski, ¿no? Sí. Pero hay como diferentes etapas. Nosotros manejamos una técnica que se llama el método, que es de una etapa de Stanislavski, que aquilataron unos de sus alumnos que se fueron a Nueva York, empezaron a desarrollar y la aplicó otro maestro que se llamaba Lee Strasberg. Entonces,
Jodorowsky aquí en México fue de los que hicieron algún impacto con este tipo de técnica.
Jodorowsky tiene empezó con esa técnica, pero él desarrolló su propio trabajo. Él manejaba una cosa que se llama el teatro pánico. Sí. Y ahora maneja la psicomagia. Y caray, bueno, Jodorowsky es uno de los grandes maestros, no sé si grandes maestros, pero sí dejó una huella muy profunda entre los creadores de la época, ¿no? Entonces, tan es así que hace todos los años que vino Jodorowsky, aún hoy en día hay algunas obras que él dirigió que se mantienen vigentes. El Gorila es la que recuerdo ahorita. Pero sí fue tal el impacto que causó que hasta hoy en día prevalecen varias de sus teorías, enseñanzas y sus locuras, porque no, yo me acuerdo que me decía uno de mis maestros que era fuerte el impacto que Jodorowsky en uno de sus espectáculos ponía un teatro de cola blanco bellísimo.
¿Lleno de cola?
Ajá. En el escenario empezaba alguien a tocarlo y dejaba caer el cadáver de una vaca sangrando ahí, ¿no? Y entonces ese era como el teatro pánico y la gente... ¡ah!
Pues, no, y la vaca, pues, la pasaba muy mal.
No, bueno, pues el carnicero lo pasaba de maravilla seguramente, ¿no?
Son 7:46, hacemos una pausa para regresar en el último bloque de este programa y vamos a regresar con algunas recomendaciones. Continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Ya con 48 minutos continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos. Queremos saludar a Génesis López, saludos a su padrino Manuel Canela. Tenemos a Raúl Ávila Ramírez, buen amigo, gracias por por estarnos acompañando a través de internet. A María Hernández, saludos en especial a mi compadre, el señor Canela. Adriana Mijangos M, saludos a todos y en especial al profesor Gilabert. Y bueno, ya les habíamos dicho a César Rodríguez, quien desde Aguascalientes nos está escuchando. Teresita Marmolejo también nos está escuchando aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a hacer las recomendaciones. Bueno, empezamos con nuestro invitado, mi querido Alberto Sosa, que, bueno, obviamente recomiéndanos tus obras, pero ¿dónde y a qué horas?
Ok, bueno, repito los días. Este próximo viernes a las 8 de la noche presentamos la Scuola di Mangiare en la estación.
Es, ¿viernes 8 de la noche?
Ajá, es Venezuela 237. Hay un donativo ahí, ¿se puede decir?
Simbólico.
Bueno, el donativo, como es un espacio de 20 lugares nada más, el donativo es de 150 pesos.
No es mucho, la verdad.
Pues no, en realidad. Y aparte...
Ahora sí que tratamiento personalizado.
Y aparte, mira, yo lo veo así, yo de repente veo amigos que dicen que no tienen dinero para ir a ver cultura, pero pues debo los veo echándose una cubeta de cervezas que cuesta 200 o cuesta lo mismo, digo, mejor el,
Bueno, no compares, por favor,
alma,
no, compares, no,
el alma.
No, no compares, ¿cómo a competir una botella de eso? Sí, sí, algo, bueno, mal, para algo así.
O como que no tiene paler, pero se gasta dinero en cervezas, o sea...
No, pues, bueno, eso está muy bien, es muy sabio, pero por ejemplo ir al cine con palomitas y todo eso, vas con una persona y pasa por el asunto de la cafetería y sí son 500 pesos,
sí,
¿no?
Sí, sí, más o menos.
Bueno, no, tenemos 150 aquí.
Ok, 150. Y bueno, ahí también les vamos a regalar, pues no una comida completa, pero pues, sí hay algunas probaditas de alimentos y todo este rollo, ¿no? Está simpático, está cotorro. Y el sábado tenemos a las 7 de la noche en el Centro Cultural Quale, tenemos Que no se culpe a nadie de mi muerte. Con Adriana Millán, la obra es de Humberto Robles y el donativo es de 100 pesos.
¿Es en el Quale?
En el Centro Cultural, sí. Centro Cultural Quale.
Sábado, 7 de la noche.
Sábado, 7 de la noche.
Muy bien. Mi querido Juan José Mérida Cruz, cuéntanos, ¿qué recomiendas aparte de leer Marejada?
Pues, además de leer Marejada, donde tienen la mejor información cultural de Puerto Vallarta desde hace 2 años y la cartelera teatral desde hace 2 años, cuando nadie más la hacía. Se me ocurre recomendarles un cuentito de Julio Cortázar a propósito del teatro, un cuentito que se llama Instrucciones para John Howell a propósito de esto del teatro en corto y cómo involucrar al público. En este cuento de una de las genialidades de Cortázar, nos cuenta una historia donde un espectador se vuelve el personaje principal de una obra de teatro que va más allá de las cuatro paredes.
¿Es un cuento?
No, es ese que pasaron cuento. El 1 de septiembre. Ah, no, es el 5 de junio, perdón.
César Gilabert.
Instrucciones para John
Howell. Bueno, sí. La verdad tenía otras películas. Bueno, no, sí les voy a mencionar de una vez. Una película que se llama Una madre indiscreta, que Susan Sarandon, se los recomiendo. Pero, bueno, ya que estamos en el ámbito del teatro, me encantaría, o la puesta en escena, o por lo menos la película de El Vestidor, una representación clásica con Sir Laurence Olivier. En México la presentó Ignacio López Tarso y Bonilla. Y bueno, pues la película francamente es con Sir Albert Sir Albert ahorita se los digo.
Alberto, ya.
Es un caballero, ¿no? Es un actor sumamente consolidado y se me escapó el nombre porque Albert Finney. Okay. Sir Albert Finney. Búsquenla y se van a llevar una muy buena impresión de esta obra que se llama El Vestidor. Y finalmente, nada más para tomando en cuenta lo de la comida y el teatro, la gran comilona de Fellini, pues vale la pena echarle un ojo y recuperarla. Estoy seguro que ahora con los accesos a por esta tecnología maravillosa y diabólica también, lo pueden localizar, ¿no? La gran comilona.
Bueno, yo recuerdo con mucha emoción la obra Ecus verdaderamente me causó una gran impresión y no sé si alguna ocasión pudiera llegar a representarse por acá. ¿Tú nos puedes decir?
La produjeron hace un año, un par de años.
Sí, estuvo por aquí, ¿verdad? Sí, y yo creo que es una de las puestas en escena más
extraordinarias. También estuvo en la Ciudad de México años y años.
Sí,
y años
también fue extraordinaria. Entonces, pues es parte de lo que también... Insisto que en las calles de Puerto Vallarta y en algunos lugares de la, pues digamos, de la escena prácticamente como saltimbanquis que se llaman, hay muchas buenas cosas. Me ha tocado ver a dos o tres artistas improvisados, algunos haciendo sonidos en algunos restaurantes. Y ahora sí, estamos con las nuevas actuaciones de alguna gente que viene, o no sé, de Guadalajara, de otros lugares de la República, y actúan de la manera más espontánea en alguna escenografía improvisada en la calle. Eso me parece genial y digno de tomarse en cuenta y de estimular, porque se encuentran en verdaderas gente.
Pero cuando
lo
hacen bien no son para nada improvisados,
sí son buenos.
Un trabajo muy, muy, muy grande.
Pero me refiero a los escenarios que no son pues adecuados y sin embargo son muy buenos para la actuación de algunas cosas. Me tocó ver a un cuate que tocaba un instrumento y bailaba al mismo tiempo y me traía su propia tarimita ahí de un metro cuadrado, muy bueno para bailar, una cosa tipo flamenco y a la vez cantando y tocando un instrumento. Bueno, me pareció extraordinario.
Bueno, pues yo quiero recomendarles que se den una vuelta el próximo miércoles, que es 6 de septiembre a las 7 de la noche, en uno de los salones del Hotel Fiesta Americana. Va a haber la presentación de un libro que se llama Historia General de Jalisco, con la presencia de sus directores, José María Muría y Angélica Peregrina. Va a estar también a Miguel Ángel Porrúa, quien es el librero y editor. Va a estar moderando, por cierto, Nacho Cadena, también compañero aquí de Radio Universidad, con su programa exquisito de los jueves, La Hora del Placer. Entonces, echen un ojo, vayan, dense una vuelta, se ponen interesantes estas charlas. José María Muría es un historiador bastante reconocido aquí de Jalisco y que, bueno, ha preparado un libro muy muy interesante sobre la historia
general.
Son
cuatro tomos muy grandes.
¿Cuáles son? Seis tomos.
Seis tomos.
Son seis tomos que de los cuales van a hablar. Entonces, chéquenlo ustedes, vayan. La entrada es obviamente gratuita y vale mucho la pena no perderse este tipo de eventos, ya que hay pocos de cultura y hay que aprovechar los que hay. Son 7 de la tarde ya con 56 minutos. ¿Algo más que nos quieras compartir, mi querido Alberto?
Pues nada, muchas gracias por el espacio. Ojalá se den la oportunidad de acercarse a las propuestas de los creadores locales, no nada más, pues bueno, a los que vienen de fuera, que evidentemente, pues bueno, son muy interesantes. De pronto vemos a alguien que sale en las películas o que sale en las telenovelas o ya es consagrado, etcétera, y pues obvio nos llama la atención y no está mal verlo, ¿no? Pero es importante darle, no me gusta la palabra apoyo, pero porque pues bueno, es tú apoyas a alguien que no puede con las cosas básicas, exacto, ¿no? Sino que te des la oportunidad de conocer las propuestas de la gente que está haciendo cosas aquí y que se haga una industria cultural local, ¿no? Está comprobado que la cultura es un generador de riqueza y pues bueno, muchas veces la gente como que no tiene eso claro en la cabeza, ¿no? De repente dicen, ay, cultura, no, qué flojera, es no, pero sí es un generador importante de riqueza y puede ser algo muy interesante, un atractivo más para nuestro pueblo, ¿no?
Indudablemente. Son 7:57, gracias a nuestro buen amigo George Q, acá ya en los controles técnicos, también aquí en la cuestión de las redes sociales, a nuestros amigos Valentín Robles y María Prado, que estuvieron acá atrás apoyándonos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes, nos escuchamos la próxima semana aquí a la misma hora, en el mismo canal, como dicen. Ah, por cierto, ¿saben cuál vi? Dos películas ahí que quiero recomendarles. Una se llama La Hija del General, que es con John Travolta, es un thriller policial, digamos, el cual buscan descubrir cómo asesinaron a la hija de un general muy importante, que bueno, se van desenredando hilos, que dejan una son esas películas que te te dejan intrigado y que te llevan hasta el final de la mano hasta saber quién fue el malo. Y bueno, la otra es una que vi que se llama Líbranos del Mal, una película con Eric Bana que me recordó mucho al Exorcista. ¿Te acuerdas esa película de los 70s que aterró a más de muchos niños? ¿No te tocó a ti, Juanjo?
No me tocó.
¿A ti, Beto?
Yo era muy chiquito, pero me tocó la remasterizada. De hecho, fue uno de los primeros mexicanos en ganar un Oscar por los efectos sonoros.
Uh-huh. Bueno, este de Eric Pan está muy interesante, Líbranos del Mal, vale la pena, échenle un ojo. Son 7:58, gracias, nos escuchamos el próximo lunes, si es que no hay puente. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.